Estaba estudiando a nivel medio superior, tuve una materia que se llamaba seguridad industrial. Y ese profe nos decía, saben que se ahorrarían mucho dinero, muchos accidentes, simplemente cuando tú le das mantenimientos al equipo, a la maquinaria. Tienes que parar y engrasar los engranes, mantener todo, limpiar. Y eso hace que te ahorres millones y pues tanto peligran menos las vías. Pero cuando se deja de hacer el mantenimiento, pues ocurren cosas inesperadas, ¿verdad? Y indeseables. Yo creo que algo así está haciendo el apóstol Pablo en esta carta. Es una iglesia que está haciendo bien las cosas, pero les anima, sigan así. Sin embargo, hermanos, el cristianismo se diferencia, yo creo, que cualquier otra filosofía o religión. A nosotros se nos pide crecer en excelencia. Regresando a la analogía de laboral o de las maquinarias, en el mundo de la industria, a veces se pueden hacer ciertos chistes, y cuando hay una empresa que es manejada por cierta filosofía o manera de trabajar de cierto país, pues hacen las cosas muy diferentes. Digamos, los italianos tienen una manera de trabajar, los japoneses, los alemanes, los mexicanos tenemos otra. Y surgen así, pues no sé si una especie de chistes donde dicen los ingenieros de cierto país, y pues a lo mejor de manera global algunos mexicanos se pueden identificar diciendo, mira, ¿sabes qué? Si la máquina está funcionando y ya arregló, así déjalo, ya no lo vuelvas a tocar porque ya está funcionando, déjalo así. Pero hay otros países donde dicen, no, se tiene que buscar la excelencia, se tiene que hacer algo todavía mucho mejor. Y nosotros debemos de estar conscientes, hermanos, de que así es el cristianismo. Nosotros estamos enrolados en una carrera donde tenemos que ser mejores. Y pues hemos intercalado, ¿verdad?, mensajes del Evangelio de Juan, a veces de los Salmos, y hoy retomamos nuevamente la carta de los Tesalonicenses. Y es una iglesia para recordarles que está predicando a Cristo, está compartiendo su fe al mismo tiempo que sufren persecución. Y Pablo en estos 12 versículos les deja dos consejos. Bueno, pueden ser más, pero yo lo quise englobar en dos cosas para que se nos queden grabado más fácil. Y uno de ellos, hermanos, y yo creo que las cosas que más le interesaba a Pablo es que se cuidaran de la inmoralidad sexual y también que amaran y se mantenieran ocupados. Vamos a ver a profundidad, bueno, rápidamente estas dos cosas, pero quiero antes darle una leída a estos 12 versículos. Dice de la siguiente manera: por lo demás, hermanos, les rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús que, tal como han recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que deben de andar y agradar a Dios, como de hecho ya andan, así abunden en ello más y más. Pues ustedes saben qué preceptos les dimos por autoridad del Señor Jesús, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación. Es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual. Que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión degradante como los gentiles que no conocen a Dios. Que nadie peque ni defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador en todas estas cosas. Como también antes les dijimos y advertimos solemnemente, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por tanto, el que rechaza esto no rechaza a un hombre, sino al Dios que les da a ustedes su Espíritu Santo. Pero en cuanto al amor fraternal, no tiene necesidad de que nadie les escriba, porque ustedes mismos han sido enseñados por Dios a amarse unos a otros, porque en verdad lo practican con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Pero les instamos, hermanos, que abunden en ello más y más, y a que tengan por su ambición el llevar una vida tranquila y se ocupen en sus propios asuntos y trabajen con sus manos, tal como les hemos mandado, a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Oremos, hermanos. Padre, en esta mañana queremos pedir a tu Espíritu Santo para que sea un domingo distinto. A veces escuchamos incontablemente tu palabra, Señor, la hemos sido expuestos bastantes ocasiones, Padre, pero queremos, Señor, que cada vez que se predique aquí en este púlpito sea distinto. Y tanto en nuestra vida personal, en la vida devocional, haznos una iglesia que sea receptiva a tu palabra, a tus mandatos, Y transfórmanos, Señor, que no salgamos igual. Es una obra que solamente tu Espíritu Santo puede hacer. Y por eso oramos, Padre, porque no queremos que se quede como un conocimiento que muy pronto se pueda olvidar, sino que sea algo, Señor, que haga que las vidas salgan transformadas de este lugar. En nombre de Cristo Jesús te pido esto. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a ver la primera cosa. Al apóstol Pablo le interesaba mucho que se cuidaran de la inmoralidad sexual. Él ha dado pues ya algunos consejos generales, ha estado hablando y felicitándoles porque es una iglesia que incluso hasta él le anima su testimonio. Por eso simplemente él está afirmándoles, están haciendo bien las cosas, pero tienen que seguir así. Así inicia este capítulo 4. Por lo demás, hermanos, les rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús que tal como han recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera que deben andar y agradar a Dios, como de hecho ya andan, así abunden en ello más y más. Se fijan, él ya da por sentado que es una iglesia que hace bien las cosas, pero sin embargo, él tiene que exhortar, dice, yo les tengo que recordar. Y ya lo ha hecho al inicio de esta carta, si ojeamos al capítulo 1, dice el versículo 6, ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo. Entonces, da por sentado, Pablo, nos imitaron porque les enseñamos un estilo de vida. Les compartimos el Evangelio y aunque solamente fue ese contacto inicial de 3 semanas, el tiempo que se expuso Pablo a esta iglesia, esas 3 semanas fueron suficientes para cambiar el rumbo de su vida y su comportamiento. Esta iglesia llevó a cabo cada una de las enseñanzas que el apóstol Pablo les había dado. Entonces, ya damos por sentado, hermanos, que el apóstol Pablo les había enseñado cómo guardarse puros en ese área sexualmente. Y les decía, esto no es una simple rutina de mantenimiento, que es bueno que una iglesia recuerde, le está recordando, manténganse así. Pero sin embargo, hermanos, es un llamado a que deben de crecer y tienen que abundar más y más en esto. Me gusta mucho cómo dice en Proverbios capítulo 4. Es un versículo que cada uno como hijo de Dios nos tenemos que identificar. Dice el versículo 18. Pero la senda de los justos es como la luz de la aurora que va aumentando en resplandor hasta que es pleno día. Y de esa manera tiene que ser esta iglesia. No vinieron a los pies de Cristo si se quedan en un nivel de santificación, sino que cada vez tienen que crecer más en todas las áreas, sobre todo pues guardándose en pureza, pero también en el conocimiento de Dios, en agradecimiento, en humildad, en muchas otras áreas, ¿verdad? Esa debe ser una continua identificación del creyente, que ellos crecemos, ¿verdad? Y fíjense en el versículo 2, regresando aquí al capítulo 4 de Tesalonicenses, les leo hasta la mitad del versículo 3. Pues ustedes saben qué precepto les dimos por autoridad del Señor Jesús, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación. Su santificación. Así que Pablo dice, les dejé preceptos. Preceptos. En el libro de Josh McDowell, que se llama ¿Es bueno o es malo?, me gusta mucho porque él definió muy bien cómo tú puedes ser temeroso de Dios. Y dice, tienes que entender bien 3 cosas. Y las 3 cosas son precepto, principio y persona. ¿Y qué es un precepto, hermanos? Un precepto es simplemente una regla específica. Es un mandato simplemente. No mates, no robes, no hagas esto. Ese es un precepto, un mandamiento. Pero un principio es lo que está detrás de ese mandamiento. ¿Por qué Dios quiere que no mates, que no robes? ¿Por qué? Porque detrás de ello está de que tienes que ser honesto, no debes de decir mentiras, no debes de robar. Entonces, el porqué de los mandamientos, ese es el principio. ¿Por qué Dios nos pide eso? Pues porque seamos santos. Y la persona, pues es que debemos de saber de quién viene, quién ordenó esos, quién inventó esa ley moral para que nos vaya bien. Pues Dios mismo. Todo eso vino de Dios. Así que lo que está diciendo aquí Pablo, hermanos, él fue muy práctico y les dejé muchos preceptos. ¿Qué son? No hagas esto, no hagas esto, evita esto. Entonces, les dejo una serie de reglas donde aquí de manera global les está diciendo, ya les dejé muchos preceptos, cosas muy prácticas de cómo se tienen que guardar en su pureza sexual. Así que él dice, todos estos preceptos no son mandamientos de nosotros, sino que los recibimos de Jesús y así se los compartimos. El fin, ¿por qué dejamos un mandamiento? No es para hacernos la vida difícil, no es para decir, ay, qué aburrida es la vida cristiana. No, dice, es la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios, hermanos, pues entendemos que se habla de dos voluntades de Dios, la revelada y la oculta. Hay cosas que no sabemos nosotros acerca de Dios, de qué va a ser exactamente al fin de los tiempos, no sabemos quién es el anticristo. O en tiempos pasados, por ejemplo, en la historia de José, cuando él es vendido en Egipto, nadie sabía cuáles eran los propósitos. Pero Dios ya tiene voluntad, pues oculta, y en su momento la revela. Pero si hay voluntad revelada, hermanos, si es simplemente eso, mandamiento, sé santo. Ahí no tenemos que andar diciendo, no entiendo, no sé cuál es tu voluntad, no, porque él dice, yo quiero que te apartes del mal, quiero que seas diferente. Ese es el sentido de la santificación. La palabra santificación, hermanos, si lo recordamos, pues es el acto también de separar. Cuando tú separas es para diferenciar de algo. Y el apóstol Pablo dice, ustedes son santos, así que deben de vivir y deben de notarse que son muy distintos al el resto de la ciudadanía o la sociedad donde ustedes se desenvuelven. Eso es el objetivo de los preceptos que les manda el apóstol Pablo. Vienen de Dios y son para que hagan esa diferencia. ¿Y cómo van a hacer esa diferencia? Y aquí ya empieza a especificar, ahora sí, ¿cómo le vamos a hacer? Fíjense, continuando la mitad del versículo 3, es decir, o sea, ¿qué tienen que decir? Es decir, se abstengan de inmoralidad sexual. Que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión degradante como los gentiles que no conocen a Dios. Y esa es la instrucción. Tienen que marcar la diferencia a esta sociedad de una manera que se note que los cristianos actúan de cierta manera y los ciudadanos de Tesalónica es otro comportamiento muy distinto. Quiero ponerlos un poquito más en contexto, hermanos, para que entendamos qué tan difícil era vivir en Tesalónica. En Tesalónica, hermanos, dice el compendio del Nuevo Testamento de un autor que se llama Benwer. Él escribe acerca de Tesalónica, cerca de esta ciudad estaba el monte Olimpo, eso explicaba la devoción a los dioses del panteón griego. Entonces ellos estaban bien afectados por los dioses y debemos de entender, si hay un dios del adulterio, ellos vivían conforme a ese estilo de vida. Si hay un dios de la pedofilia, ellos hacían eso. Si hay un dios de desenfreno sexual, ellos vivían de esa manera. Si hay un dios donde permitían prostitutas en el templo para tener relaciones sexuales y agradar a esa deidad, entonces los tesalonicenses, los de Tesalónica, vivían de esa manera. No era una ciudad fácil, hermanos. Todo lo que conocemos como el panteón de los dioses es cientos de dioses griegos que conforme a ese estilo de vida que proyectaban, así vivían en esa ciudad. Entonces, fíjense lo que dice William Hendrickson, vivían conforme a lo que dictaba sus dioses, de manera inmoral. Era la ciudad más grande e influyente de toda la Gran Vía Ignacio. Esa Gran Vía Ignacio era una de las carreteras que conducían a Roma y abarcaba bastantes ciudades, pero la más influyente y la más importante era Tesalónica. Pablo por eso tenía ganas, ¿no?, de sembrar una iglesia ahí y cambiar el estilo de vida y de ahí también trasladarse a otras ciudades. Pero es interesante que él dice, era la más grande e influyente esa ciudad. Esa manera de vivir, hermanos, arrastraba a cualquier persona. Quiero agregar algo que dice Matthew Henry para que entendamos, porque él ya nos habla algo de una palabra griega en específico, ¿qué tanto abarca esta instrucción del apóstol Pablo? Dice, la palabra que él utiliza aquí en este versículo 3, al final, la inmoralidad sexual, viene de una palabra que se llama porneia, de ahí se deriva la palabra pornografía, tiene que ver con escritura, grafía. Entonces, fíjense, en el griego esta palabra porneia indica, pongan atención, todo acto sexual ilegítimo. Comprende tanto la fornicación ordinaria como la vida en concubinato y la unión en grado prohibido. Así que él deja bien específico, Pablo, nosotros debemos de ser completamente diferente a cómo vive la sociedad. Porque eso es ser cristiano. Ustedes son apartados y se debe notar la diferencia. Y podemos indagar en muchas otras cosas. Nosotros, se nos deja ese principio, hermanos. Todo este precepto tiene de trasfondo que nosotros no tengamos un desenfreno de nuestras pasiones carnales. Y hoy en día podemos batallar, igual que en esa sociedad, con deseos que de por sí ya los tenemos en el corazón, pero son exponenciados por lo que nos pone el mundo también. Entonces, si hay pornografía, si en esta época tenemos una facilidad de exponernos a videos y audios al mismo tiempo de pornografía, eso afecta, hermanos, y debemos de entender de que la humanidad siempre ha batallado con esto. Tesalónica no era muy distinto a nuestros días. De hecho, así empezó la pornografía, con esa palabra, pornografía, de que en escritos te despiertan deseos sexuales que son en contra de lo que Dios estableció. O sea, simplemente con lecturas lascivas. Así que eso abundaba en ese tiempo y Pablo decía, ustedes tienen que ser distintos. Y Dios, hermanos, nos pide estas cosas no para que no tengamos deleite en esa área, sino al contrario, hermanos, el creyente, el cristiano, es el que vive más plenamente de manera sexual cuando está bajo los preceptos y principios de Dios. ¿Y qué conocemos que son? Porque cuando ya no es inmoralidad sexual, es que tú tienes acto sexual, pero dentro del matrimonio. En ese tiempo y en esa situación específica, ahí es cuando honramos y podemos vivir plenamente. Así que Pablo quiere que ellos vivan de esa manera. Y nos dice esas palabras, tienen que guardar su propio vaso. Yo me encontré, hermanos, de que algunos intérpretes dan solamente dos sentidos, dos posibilidades. ¿Qué se refiere con el propio vaso? ¿Es a tu propio cuerpo o si no a tu esposa? Y pues cada uno tiene sus argumentos. Dice, no, se trata de que cuides a tu esposa, que no le seas infiel. Pero otros dicen, no, es simplemente cuida tu cuerpo, eres templo del Espíritu Santo, perteneces a Dios, entonces cuídate de todo ese tipo de inmoralidad sexual. Y yo creo que prácticamente, hermanos, no hay mucha distinción, mucha diferencia en si se refiere al cuerpo mismo o a la esposa, si el fin de todo es honrar a Dios. Cuando tú temes a Dios y cuidas tu propio cuerpo, pues vas a serle fiel a tu esposa. Y de esa manera, pues entendemos, Pablo lo que quiere es que seamos más parecidos a Dios, que entendamos el principio de que nos debemos de guardar en santidad. Amén. Eso es bueno, eso es lo correcto. Y sobre todo, pues, cuando no lo hacemos, hermanos, siempre hay un involucrado. Porque para tener un desenfreno sexual, pensando en cualquier límite, a lo mejor fuiste infiel a tu esposa, a lo mejor fuiste infiel fuera del matrimonio, como soltero, o incluso llegaste a otras perversiones mucho peores, va involucrado a otra persona y ahí dañaste al prójimo. Y eso es lo que quiere evitar el apóstol Pablo. Ustedes tienen que vivir completamente diferente. Por eso en el versículo 6 y 7, él le interesa que amen a su prójimo. Dice, que nadie peque ni defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador de todas estas cosas, como también antes les dijimos y advertimos solemnemente, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Así que, en esas cuestiones de inmoralidad, era necesario que esta iglesia hiciera la diferencia. ¿Por qué? Porque hay un Dios vengador. Pablo les dice, tal vez tú pienses que no van a haber consecuencias, tal vez el sistema político o el sistema judicial no tiene castigos por este tipo de inmoralidades sexuales y la gente vive tranquila, lo hace porque dice, no, no pasa nada, o sea, no me van a meter a la cárcel porque me metí con otra mujer que no era mi esposa, entonces pues lo hacemos. Pero aquí dice el apóstol Pablo, no, el creyente entiende que sí hay un vengador y es Dios mismo, no podemos ocultarle nada de él. Así que es un llamado a vivir conforme a esa vocación, santo, puro, diferente. Y la palabra, hermanos, es lo que despierta nuestra conciencia, ilumina lo más oscuro de nuestra vida. Miren, la carta de Tesalonicenses, yo creo que la podemos leer tal vez en media hora, son 5 capítulos. Y Pablo no ahondó, o sea, simplemente digo, consérvate puro sexualmente, no andes en desenfrenos, que no seas, pues sí, clasificado por la sociedad como parte de ellos, un inmoral sexual. Y punto. O sea, estos versículos, estos 12 versículos, bueno, en específico del 1 al 8, que nos hablan de guardarnos sexualmente, los podemos leer así bien rápido, hermanos. Es bien rápido. Pablo no ahondó, yo creo porque era una carta. Nosotros porque es un sermón, pues no lo podemos profundizar. Yo quise abarcar hasta el versículo 12 y hasta aquí voy a terminar de hacer esa exhortación en cuanto a nuestra área sexual de nuestra vida. Pero hermanos, sí quiero que entiendan lo siguiente, porque exponernos a la palabra de Dios es lo único que ilumina qué tan negro está nuestro corazón. Jesús dijo, tal vez tú digas, pues yo no he adulterado, yo no he estado literalmente con otra mujer fuera del matrimonio o en mi soltería o viceversa, con un hombre si eres mujer. Pero sin embargo, aquí es donde Jesús dice, si ya tus pensamientos desearon a alguien tener esa intimidad sexual, pues ya pecaste. Entonces, hermanos, nosotros no nos podemos librar de que hemos transgredido la ley de Dios. Y la palabra de Dios, quiera Dios que con su Espíritu Santo nos ilumines, porque ese es el propósito, es el único lugar, hermanos, donde nos incomoda. Y eso es bueno. En esta semana pasada estaba escuchando una ilustración de un pastor argentino y me imagino que se refería a una periferia o una región donde tardó mucho llegar la luz. Y si hubo una señora que fue la que más insistió para que el gobierno les llevara la luz. Y parece que era pues una comunidad de bajos recursos y llegó el día donde tendieron todos los postes. Y la señora pues dice, vengan, vamos a mi casa a celebrar, vamos a prender por primera vez un foco, el foco de toda la comunidad va a ser en mi casa, y ahí nos vemos todos. Pues todos estaban adentro ya emocionados cuando la compañía de luz manda la corriente y se enciende el foco en la casa de esta señora. Dice, en ese momento se puso completamente roja, roja de vergüenza porque vio el techo tan cochino que estaba en su casa. Está tan mugroso ahí y le dio tanta vergüenza. Aquí están todos los vecinos y tengo algo así tan asqueroso ahí en esta mi casa. Ni ella se había dado cuenta, hermanos. ¿Por qué? Porque vivían en tinieblas. Y ese es el propósito de la palabra de Dios. Nos hace ver, hermanos, qué hay en lo más profundo de nuestros corazones. Y eso es bueno porque ahí es donde sabemos que necesitamos un Salvador. Pablo quiere que esta iglesia se mantenga en santidad. Así que mientras nos expongamos a la palabra de Dios, eso es bueno. Fíjense lo que dice el versículo 8. Por tanto, el que rechaza esto, no rechaza a un hombre, sino al Dios que les da a ustedes su Espíritu Santo. Si tú dices, ese domingo pues estuvo medio incómodo y pues ya me están ahí molestando porque pues sí, vi pornografía o hice esto o decía tal persona. Pero hermanos, si nosotros despreciamos esta palabra, no están rechazando el mensaje, pues qué bueno, era que no es del pastor. No, olvídense de mí. Es Dios mismo, hermanos. Es Dios mismo a quien despreciamos y rechazamos. Así que el Espíritu Santo que nos ilumine en este día. Pablo ya daba por sentado que era una iglesia que conocía muy bien de Dios Y él dice en los primeros capítulos, le doy gracias a Dios porque ustedes recibieron la palabra de Dios tal y como es. No es palabra de hombres, es de Dios mismo. Es de Dios mismo esta palabra. Así, hermanos, nosotros seríamos distintos si cada mañana nos levantáramos y al menos tuviéramos unos minutos al día en reflexionar acerca de la persona de Dios. Con esto cierro este punto, hermanos. Cuando nosotros dejamos de meditar en quién es nuestro Dios, se nos hace más fácil pecar. Pero Pablo da por sentado que es una iglesia. Ustedes en este punto de comunidad, como iglesia, se han conservado santos, puros, pero sigan así. Y no solamente así, abunden más en esa área de santificación. Y pues bien, tómese unos 5 minutos, tal vez algo como lo siguiente. Piense, ¿quién es Jesús, hermano? Es el creador del universo. Es el que estableció las leyes físicas y morales para que todo funcione a la perfección. Él estableció la familia. Él desea lo mejor para sus hijos, a tal grado que aunque somos tan perversos, Él estuvo dispuesto a morir por nosotros. Él, hermanos, sudó gotas de sangre en el Getsemaní, porque sabía que enfrentar la ira de Dios, todo lo que merecían los millones de personas que han vivido a lo largo de toda la raza humana en la historia de la humanidad, Él iba a beber esa ira. Súmele a su eternidad en el infierno, la eternidad de su vecino, la eternidad de su esposa, de su hijo, todas esas eternidades juntas y concentradas de castigo en un infierno separados de la gracia de Dios. Jesús dijo, yo quiero beber eso. Así de grandioso y misericordioso es Cristo, hermanos. Y cuando dejamos de pensar y meditar en eso, se nos hace bien fácil pecar. Así que dice, no, no, no rechazas a hombre. Rechazas al dador de la vida. Rechazas al que dio la vida por ti. Y puedes seguir pensando, entre más tomes ese tiempo para meditar, eso nos va a ayudar a cuidarnos de la inmoralidad sexual. Y también el apóstol Pablo les dice, vamos a dejar esto a un ladito, hay algo que yo también quiero que marquen la diferencia. Fíjense, tienen que amar a su prójimo al mismo tiempo que se mantienen ocupados. El cristiano no debe ser alguien clasificado como alguien ocioso, no trabaja, que pierde mucho el tiempo. Y fíjense de qué manera los dice, hermano. Continúa en el versículo 9. Pero en cuanto al amor fraternal, no tiene necesidad de que nadie les escriba, porque ustedes mismos han sido enseñados por Dios a amarse unos a otros, porque en verdad lo practican con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Pero les instamos, hermanos, a que abunden en ello más y más. Y Pablo le dice a esta iglesia, qué bueno que es una iglesia que se aman y Macedonia, recuerden, son toda esa área, habíamos dicho que yo sospecho que son unos 400 o tal vez 600 kilómetros a la redonda donde ellos llevaron el evangelio. Y a todas esas personas, a todas las iglesias que plantaban, dice, tienen amor para con ellos. Y el cristianismo no es mantente así, sino dice, todavía tienes que abundar más. Tienes que mejorar más. Si ya te preocupas por tu hermano, si ya le amas, todavía lo tienes que amar más, porque eres como la aurora de la mañana, ¿verdad? Que va en aumento, que nos vean así. Así que, hermanos, no tenemos excusa para madurar. Todos tenemos que crecer, porque esa es la naturaleza que se le da al creyente, a alguien que va madurando. Y me gusta mucho, hermanos, algo que dice aquí el apóstol Pablo. Al final del versículo 9, ustedes mismos han sido enseñados por Dios a amarse unos a otros. Me gusta mucho eso, hermanos, porque es una prueba de que el Espíritu Santo está en ustedes y Dios mismo de manera directa les enseña. Es un privilegio que esta iglesia tuviera un pastor como Pablo, porque Pablo les decía, ya les dejé mandatos, ya les dejé instrucciones, les dejé preceptos de parte de nuestro Señor Jesús, pero dice, es más, esto ni siquiera yo se los enseñé, eso Dios mismo directamente se los ha enseñado. transforma nuestros corazones, hermanos, para que amemos al prójimo. Y no solamente en esas áreas, hermanos, es muy bonito ser enseñado por Dios. En un taller de visiones que estábamos teniendo, creo que hace 2 semanas, ¿no? Escuché que un pastor estaba triste porque dice, conocí a cierto pastor y él me dijo, me tomó 37 años entender esta verdad. O sea, tengo 37 años en el ministerio como pastor, tal vez tenía más, apenas me cayó el 20 y aprendí por primera vez de que debo de hacer discípulos. Estábamos hablando de eso, ¿verdad? Porque era plantar iglesias, hacer discípulos. Pero yo decía, 37 años, pues, gracias a Dios que yo sospecho que a lo mejor no es muy diferente la cifra si le sumo desde que he estado expuesto a la escritura desde niño. Pero los últimos 4 años yo he visto que Dios me ha enseñado. Y de igual manera tú, hermano. Es tan bonito que Dios te enseñe personalmente sin necesidad de un sermón aquí. Eso es algo también grandioso, hermanos. Que tú vayas a la escritura, a mí me daría mucho gusto que digas, si vieras qué me enseñó Dios este día. Y yo decía, wow, qué padre, porque de eso se trata. Un sacerdocio personal. Cada uno de nosotros tiene esa habilidad. Tenemos al Espíritu Santo donde Él nos enseña directamente. Y por lo tanto, hermanos, pidámosle a Dios, enséñame. Enséñame si mi pastor pues nomás habla de tal área, si nomás se la pasa hablando de tal cosa, pero está descuidando otra cosa, pues háblame a mí. Y pues se supone que es lo que menos uno quiere. Yo he tratado de darles una dieta equilibrada, por eso predicamos versículo tras versículo, y ahora que nos tocó Tesalonicenses, espero que sea de bendición para tu vida. Pero si tienes otra necesidad en este momento que es distinta a esta enseñanza, ve con Dios y dile, enséñame, necesito aprender más acerca de esto. Bien, nuevamente ese amor tiene que crecer. Fíjense, en el capítulo 5, en el versículo 23, ¿por qué está dando todos estos mandatos? El propósito, hermanos, dice, que el mismo Dios de paz los santifique por completo y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el fin, hermanos. ¿Por qué quieren que nos guardemos de inmoralidades sexuales? ¿Por qué quiere que crezcamos en el amor para el prójimo? Porque vamos a estar cara a cara algún día con Jesucristo. Y debemos de ser diferentes, hermanos. Debemos de ser cada vez transformados. Continuamos en el versículo 11 y 12 para terminar. Dice, y a que tengan por su ambición el llevar una vida tranquila, se ocupen en sus propios asuntos, trabajen con sus manos, tal como les hemos mandado, a fin de que se conduzcan honradamente para con los de fuera y no tengan necesidades de nada. Y esa es la área laboral que yo les compartía. Al apóstol Pablo quiere que nos distingamos los cristianos como alguien trabajador. En otra ocasión dice, el que robaba antes ya no robe, trabaje con sus manos para que tenga con quien bendecir al que está necesitado, ¿verdad? Entonces, sería muy triste que hablen mal de los cristianos. No, hombre, pues ese se mantiene pidiendo ayudas pues de gobierno o no sé de dónde. Todo el tiempo anda pidiendo becas, que yo creo que es bueno, es válido eso, hermanos, pero que no se note ese contraste de que no quiere trabajar. Él nomás quiere que le den. El cristiano no debe ser así, hermanos. El cristiano honramos el trabajo. Estamos leyendo una historia de un misionero, Mackay, y me gusta mucho porque él fue a África y supo muchos oficios. Un rey de África les dice, quiero que me traigan de esos cristianos blancos que saben hacer de todo. Y es una frase que continuamente dice en el libro, el hombre que ponía la mano en cualquier cosa. Entonces sabía de talabatería, carpintería, herrería, era ingeniero de trenes y muchas cosas este hombre. Y dice, en esa tribu donde llegué los hombres no hacían nada. Y yo le tenía que explicar, es que el trabajo es una bendición. O sea, las mujeres las traen ahí para que acarríen el agua, pero el hombre, miren mis manos, las manos bien gastadas por el trabajo y negras. Dije, esto es una bendición. Este misionero hizo la diferencia en ese lugar. Y así debemos de ser identificados, hermanos, como los más trabajadores para bendecir. No todo lo contrario. Qué triste sería si dijeran, no, hombre, esos dependientes son los más ociosos, holgazanes, no quieren hacer nada. Que sea lo contrario, hermanos, que digan, son los más trabajadores que hemos visto. Así nadie va a poder hablar mal de nosotros. Ese era el porqué dio ese precepto el apóstol Pablo. Regrese al capítulo 2. Él les enseñó así, dice el versículo 9 y 10. Porque recuerden, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche para no ser carga a ninguno de ustedes, les proclamamos el Evangelio de Dios. Ustedes son testigos y también Dios de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con ustedes, los creyentes. Entonces, dice, ni siquiera ustedes nos tenían que dar para comer. Nosotros no fuimos carga para nada, trabajamos con nuestras propias manos. Porque cuando sembramos el Evangelio no queremos dar nada malo que hablar de las personas. Entonces esa área también la cuidaban. Y pensemos en eso, hermanos. Todo esto es la base para ser usado. Son dos sentidos que vimos hoy en cómo nos podemos santificar. La iglesia de Tesalonicenses compartía su fe y Pablo decía, sigan así, santifíquense, manténganse puros sexualmente, amen a su prójimo, trabajen para bendecir a su prójimo, para que no tengan nada malo que hablar por ustedes. Y les digo, esa es la base, eso es purificarnos. Si tú quieres ser un instrumento que Dios utilice para que su gloria se manifieste en la vida de más personas, pues nos tenemos que santificar. Miren, en 2 de Timoteo capítulo 2, son unas palabras que a mí me causan siempre bastante impresión en mi corazón. Y quisiera que en el tuyo también. Fíjense lo que dice el versículo 21. Por tanto, si alguien se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Y es el contexto igual. Decía, si tú te mantienes santo, si te mantienes apartado del pecado, vas a ser más útil para Dios. Entonces, a veces tú puedes pensar, no, pues le prediqué a mi amigo, a mi vecinito, pero pues no, es muy duro, pero ¿qué tal si es tu testimonio? Entonces, si quieres que Dios te use poderosamente, hay que humillarnos, pedirle su gracia y su misericordia, al mismo tiempo de perdón por nuestros pecados, que nos convierta en instrumentos más útiles, ¿verdad? En ese libro, Alejandro McKinney, o McKee, no sé cómo se pronuncie, él admiraba mucho a David Livingstone, ese grandioso misionero en África. Y leía mucho acerca de sus biografías y había otro explorador llamado Stanley que él dejó un escrito acerca de una vez que encontró a... Yo creo que continuamente se perdía ahí en el África Livingstone. Dice, un día yo fui a buscarlo y hizo un libro que se llama así, La vez que encontré a Livingstone. Y fíjense, hermano, quiero terminar con esto, lo que escribió de él. Dice, por 4 meses y 4 días viví con Livingstone, en la misma casa o en el mismo barco o en la misma tienda de campaña y nunca encontré una falta en él. Cada día de vida con él añadía a mi admiración por él. Su bondad nunca lo abandonó. Su esperanza nunca lo dejó. Tiene el heroísmo espartano, la inflexibilidad de un romano, la resistencia de un anglosajón. El hombre me ha conquistado. Suena como que muy exagerado, ¿no? Como lo levantó en un pedestal. Y el mejor hombre que yo conocí en la vida era un creyente, un misionero. Y en todas las áreas yo pude ver eso. Que Dios, hermano, nos ayude a hacer así, porque ese es el objetivo. Que alguien diga algo similar de tu persona, sería de gran bendición, ¿verdad? Pero para eso necesitamos reconocer que necesitamos a Dios. Por eso yo le titulé así a este sermón, Santos para Dios. Y nos vamos con esas dos cosas, hermanos. Cuidarse de la inmoralidad sexual, amar y mantenernos ocupados, pues para dar un buen testimonio. Yo quisiera, hermanos, que cada vez que predico sea un parteaguas para que nuestras vidas cambien Es una carga, ¿verdad? Pastoral, que salgan y, ah, pues tú suave, pero mi vida quedó igual. No, hermanos, vamos a terminar con una oración y decirle, ¿sabes qué? Cada vez que yo me exponga tu palabra, que yo crezca más en santidad. ¿Por qué, hermanos? Porque si no vemos a Dios con temor en su santidad, vamos a ignorar sus mandatos. Y es lo que dice Pablo. No rechazas a hombre, rechazas a Dios, el que te da es su Espíritu Santo. Esas son unas palabras tan fuertes que no pueden penetrar a nuestro corazón y a nuestra conciencia sin la ayuda del Espíritu Santo. Pero que cada vez que prediquemos, hermanos, digan, yo póngale X pecado, ya tengo 5, 10 años, el tiempo que seas batallando con esto, pero el día que me encontré con Dios y su palabra, ahora por fin empecé en mi lucha para que eso terminara y quedara atrás. Por fin crecí, crecí. Y que se note ese anhelo, ¿verdad? Por santidad. Padre bendito, gracias por tu palabra. Gracias porque nosotros a veces tan ingratos y faltos también de tiempo para meditar en lo grandioso que eres. Que este día sea distinto, Padre, y cada vez que nos expongamos a tu escritura. Queremos ser santos para ti. Y Pablo escribió esta carta con breves pensamientos, quizá, pero son tan profundos, Señor, y pueden cambiar la vida de tu pueblo. Y eso queremos que ocurra, Padre, porque en estos días es bien difícil, Señor, dar testimonio. Es imposible, Señor, y por eso pedimos de tus fuerzas para que solamente así, con tu Espíritu Santo, lo podamos hacer. Tú si buscas un pueblo santo y si algunos creyentes a lo largo de la historia lo pudieron lograr, es porque en ti hay gracia suficiente para eso. Y esa misma gracia la pedimos a ti, Señor. Toca nuestros corazones para que nos volvamos a ti. Toca nuestras mente, corazón, Señor, a mis hermanos que ya se han guardado en santidad y que hemos batallado tanto, Señor. Ayúdanos, Señor, a resistir porque en cualquier momento podemos cometer ese error. Pero que no sea así, Padre, que cada uno de nosotros nos sigamos santificando y apartándonos para ti, que hagamos tal diferencia que ellos puedan ver que tú eres un Dios real y que hay gracia y que transforma vidas y corazones. Te pedimos esto para tu iglesia Peniel, en nombre de Cristo Jesús. Amén.